En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo.
Página web eltallerdeportivo.com. Recuerden también que se nos puede escuchar a través de Radio Canals en este momento en directo y mañana en la repetición a través de Radio Soralval, Radio Ribarroja, Radio Muro de Alcoy y Mislata Radio para la zona de Valencia a través del 88.8 de la frecuencia modulada. Como cada noche nos disponemos a analizar, a debatir, a charlar, a analizar toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, con el toque de buen humor que le caracteriza, que nos caracteriza al Taller Deportivo. Arroba el Taller Deportivo es nuestra cuenta de Twitter que tenemos abierta desde ya para que podáis ser un mecánico más desde vuestra casa y nos podáis hacer llegar vuestras opiniones a través de nuestro Twitter. Y simplemente decirles que les está hablando Ricardo Marí y que ya está la mesa de mecánicos preparada para analizar todo lo que ocurre en el Valencia. Hola, Carlos Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Además, hoy con mucha gente aquí, ¿eh? Con ganas de empezar a debatir.
Hoy tenemos overbooking.
Además, literal. Además, literal.
En los estudios. Venga, vamos a empezar a saludar ya a todo el mundo porque está por aquí Carlos. Hoy tenemos a la Twittertulia habitual que teníamos, bueno, pues una vez pasábamos revista de la actualidad con nuestros tuiteros favoritos, una vez aproximadamente cada, bueno, mes y medio, dos meses más o menos, los citamos porque nos enriquece tenerles aquí con nosotros. Carlos Medina, Drácula, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Estupendamente.
¿Bien? Bien. ¿Todo bien por la SAFOR?
Sí, sí, muy bien. No se os escucha, pero muy bien.
No se os escucha. Oye, por internet sí, se nos escucha todo el mundo. A ver, ¿me vas a contar tú que desde Oliva no nos escucha y nos llegan mensajes desde Alemania?
A ver,
yo... El repartidor del Chobi, de la Gioli, el representante de la Gioli Chobi que está allí vendiendo en Alemania a Gioli valenciano, nos escucha todas las noches.
Yo diría,
y en Oliva no se escucha.
Es que no es lo mismo, porque en Oliva la radio es muy cómoda. O sea, tengo la aplicación del Taller Deportivo y sí que lo escucho, pero no sé, bajar a pasear al perro, no tener que estar conectado a internet, esas cosas, eso se escucha más fácil.
Ya. Jomina Varías, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Encantado de estar aquí.
Oye, ¿cómo es esto que te vas con la camiseta del Valencia a correr el maratón de Nueva York?
Sí, señor.
¿Y eso?
Pues mira, que nos vamos, me voy con mi mujer Emi y con un amigo Tomás Puchalt y yo, nos vamos a Nueva York a correr la maratón el día 1 de noviembre y quería llevar algo que se notara que fuese valenciano. Había pensado en llevarme una señera, pero claro, digo, ¿y dónde meto la bandera? Solución, me compro la camiseta de la señora de Valencia y la corro con ella.
¿Y vienes de la tienda de
Valencia de comprar? No.
Ah, no,
la he traído para hacer una foto y para enseñarla a los oyentes.
Claro. Como te he visto con la,
sí, bueno,
con la bolsa.
Porque me guardé la bolsa, de recuerdo.
Que viene. Muy bien. Y Lobo, VCF, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien. Yo ni me voy a correr, ni a Nueva York, ni nada, que se sepa. Yo nada.
Oye, ¿cómo habéis pasado el verano? Bien, ¿o qué? Hace mucho tiempo que no nos veíamos.
Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí.
¿Todo en su sitio?
Todo en su sitio. Siguiendo la actualidad del Valencia.
¿El Valencia qué? Está flojo la cosa, ¿no? ¿O qué?
Sí.
Pues la verdad es que ha pasado bastante mal. O sea, desde el jaleo en verano con la salida de Salvo Rufete, que no nos gustó a la mayoría, pues, y los fichajes que tampoco nos han ilusionado y el mal comienzo del equipo, pues tampoco estamos para tirar cohetes.
Ahora parece que, te estaba escuchándolo antes de empezar el programa, parece que parte del pelotón que vino a ayudar están pensando en buscarle acomodo.
Bueno, tampoco tengo muy claro si eso es cierto o son debates de estos...
estériles de...
Debates necesarios para, pues, para que de algo tendremos que hablar.
9 días sin fútbol, claro, se hace muy largo.
Estas semanas sin fútbol son terribles. Son como un paseo por el desierto, así que no lo sé, desde luego sería muy absurdo que empezaran a librarse de gente que han fichado hace 2 días y por mucho dinero.
Vamos con el tema más importante del día. El tema más importante del día es que no sé si sabéis que el Getafe ha sacado una aplicación.
Hostia,
para el móvil.
El tema más importante del día es el Getafe.
Sí.
No, me has dejado muerto.
Es la aplicación para el móvil.
Es la aplicación para el móvil. ¿Ah? El Getafe ha sacado, va tan poca gente, esta noticia te la dedico, Carlos, va tan poca gente al campo del Getafe, Alfonso Pérez, que ya no saben qué hacer, han sacado una aplicación para el móvil para ligar en el campo. Se llama Getafinder. Sí, sí, esto no es coña, ¿eh? Han sacado una aplicación para geolocalizarte, solo funciona en el Alfonso Pérez. Te geolocalizas en el Alfonso Pérez. Y a partir de ahí empiezas a chatear.
Pero escucha, allí con tanta gente que hay en el Coliseo, ¿eso funcionará o qué?
Claro, es para atraer más gente. Bueno, han tirado por lo alto. Han dicho que tiene capacidad para 20.000 personas. O sea, 20.000 personas pueden estar ahí geolocalizándose. Y
no es del mundo today esta noticia, ¿no?
No, es seria.
Madre
es seria. ¿Esto lo veis en Mestalla o no?
Mestalla, ¿cómo lo vamos a ver?
Pero, Mestalla mejor, que hay más gente, ¿no? Os estáis quejando, que es que en el campo del Getafe no hay gente, pero es que en Mestalla sí que hay gente.
Como si no tuviéramos bastantes problemas como para encima ir a ligar a Mestalla. Quita.
Y hay que ir a lo que hay que ir, con Johnny María y ir a ligar. ¿Pero esto qué es?
Claro,
esto solo se podría ocurrir al del Getafe, ¿cómo se llama?
Ángel Torres.
Hombre, por cosas curiosas para que la gente vaya al campo, no sé, la verdad.
O sea, esto es, hay que decirlo, esto es una soberana gilipollez. Esto es una chorrada.
Sí, pero hoy estamos hablando de ello, ¿eh?
Claro.
Hostia, no me lo esperaba.
No, o sea...
La primera noticia, no me había enterado.
La noticia la quería comentar para ver si lo veis interesante. Peter Draper, el nuevo director de marketing del Valencia. Hostia,
qué fuerte.
¿Tú crees que esto Peter Draper lo ve...?
No, yo no lo veo.
No lo veo.
¿No lo ves?
Yo no.
Peter Draper es más de fichar a Honda, ¿no?
Exacto.
¿Eso lo veis o no?
¿Lo de fichar a un asiático?
Sí.
Hombre, siempre ha sido una... Si quieres abrir mercados en Asia, evidentemente tienes que fichar. Que sea Honda, pues no lo sé. Yo creo que Peter Draper comentó lo del tema del asiático y todos los medios han enfocado a Honda, pero que sea cierta o no la noticia, yo no lo sé. No lo creo, vamos.
¿Pero encaja o no? ¿Vosotros que seguís el fútbol internacional?
Hombre, vamos a ver, a Floripondio en el Madrid le funciona. O sea, el tío abre mercado fichando jugadores, ¿no?
Sí, bueno, él abre mercado, ficha jugadores de los países donde tiene negocios.
Exactamente. Obviamente, abrir el mercado asiático, aunque fuera con ese pequeño truquito que han hecho otros equipos, porque yo creo que Manchester y otros equipos, que ahora no me acuerdo, han hecho eso y yo creo que funciona bastante bien.
Eso lo ha hecho ya mucha gente.
Exacto.
Nosotros teníamos un japonés en el Valencia B, ¿no? Uh-huh. Yoshi era. Un...
Yoshi.
¿Sí?
Sí. Me han contado esta mañana. Me han contado la historia que no recuerdo bien si era con Jukic o con Pellegrino, se lo querían llevar a una pretemporada para hacer un poco pretemporada y que el hombre cogiera un poco de... para decir ya abiertamente que era jugador del primer equipo, para ver si realmente, aunque no lo tuvieran en el primer equipo, pues bueno, ya viaja con el equipo en la pretemporada y tal, para ver si de esa forma crecía un poquito el mercado asiático para el Valencia, pero el entrenador... En ese caso, ya te digo, no recuerdo si era Jukic o Pellegrino, dijo, es que este chaval no llega, no da...
Es que al final eso no funciona. El mayor representante del mercado asiático que hemos tenido en el Valencia es Pablo Aimar. Tiene que tener gente buena.
Claro.
independientemente son asiáticos o no.
Aunque tengas aquí un tres asiáticos súper rompedores, el Valencia va como va ahora mismo, lo que hay que hacer es llegar a finales, lo que hay que hacer es ganarle al Madrid y al Barça, lo que hay que hacer es
fichar jugadores,
ganarse bueno. El respeto y la admiración, y no fichando jugadores, que también, pero solo con eso es una...
No, pero yo me imagino que buscarán, pues no sé, si fichas un jugador chino, con que solo 1 millón de chinos, que son nada, te claro. compren la camiseta, pues sí, ya tienes sí. ahí
1 millón de
camisetas.
¿Y baratas no son?
Y baratas no son.
¿Y en China comprarán la camiseta original?
Pues hombre, no lo sé.
Precisamente en China.
Esta está hecha en Tailandia.
Claro. Oye, ¿y el Valencia qué le pasa? Vosotros que estéis en contacto con la gente, con los aficionados, ¿la gente qué dice? La gente, me imagino que estará cabreada, pero no sé, ¿qué explicación se le puede dar al equipo? Mismo equipo que el año pasado, porque es verdad que se ha reforzado, pero los fichajes no juegan.
Sí.
Están jugando lo mismo del año pasado, mismo entrenador.
Es todo lo mismo, excepto Otamendi. Y yo no creo que Otamendi sea... yo no lo veo. Que Otamendi... El hecho de que no esté Otamendi, tú no tengas ocasiones de gol. O sea, no lo veo por ningún lado.
Pues yo sí.
Yo creo que le está pasando lo mismo que el año pasado. El año pasado, cuando no jugaron los titulares, cuando fuimos a jugar a Copa y empezaron uno a hacer unos cambios desde el 11, el equipo se fue a pique. Del mismo modo, pues este año está pasando exactamente lo mismo, porque ha tenido que cambiar muchos jugadores para jugar la previa y llegar en un buen estado a la previa, con lo cual hay un bajón físico, los jugadores no van y no están adaptados al 11.
Con los cambios tú dices que el equipo cambia.
El equipo empeora.
Empeora
mucho.
Bueno, tampoco está André Gómez. El año pasado estaba, este año lo hemos visto tres ratos.
Y los ratos que ha salido se ha notado que ha salido.
Yo el año, bueno, no sé cuándo, no sé si la última o la penúltima vez que estuve aquí hablando, dije que para el Valencia era más importante Otamendi que Nuno. Y en aquel momento supongo que sonó un poco así flippy, pero es que ahora lo mantengo.
Sí.
Y yo creo que hasta se ha demostrado. No sé si tanto como eso, pero que el Valencia ha perdido con la marcha de Otamendi. Un mogollón de competitividad,
eso sí.
De carácter, de todo eso, pues vamos, eso está más claro que el agua. Más claro que el agua. Hasta salida de balón, mira lo que te digo, porque Otamendi hasta sacaba el balón. O sea, mogollón de cosas. Hombre, no tanto como para que vaya tan mal a Valencia. Quiero decir que tampoco es que Otamendi
claro,
sea
no.
exactamente la clave, pero que es importante, muy importante. Su marcha es muy importante.
Yo es que creo también que ha habido un cambio táctico, en el sentido de que el Valencia ahora mismo está presionando mucho más atrás que lo hacía. Y la imagen que tengo es Alcácer. Tú veías jugar Alcácer el año pasado y se pasaba el partido persiguiendo a los centrales del equipo contrario. Este año está aguantando nuestro campo, por eso está jugando más Negredo, que para ese tipo de fútbol, de aguantar el balón que te viene desde lejos, funciona mejor que funciona Alcácer.
Yo creo que también una de las claves es... que lo que hemos fichado no han sido titulares, eso es más que evidente. Y tres futbolistas que para mí son claves en este equipo. O sea, no que sean claves, sino que tenían que despertar, que son Negredo, Rodrigo y Enzo Pérez. Enzo Pérez sí que está, yo creo que está dando buen resultado ahora en este momento. Pero Negredo y Rodrigo siguen igual que el año pasado. Con lo cual no hemos mejorado en ese aspecto tampoco.
Desde luego, tenemos un poco los mismos problemas que teníamos el año pasado y...
Pero el año pasado no jugábamos mucho mejor que este. El año pasado no se jugaba al fútbol mucho mejor que este año. Lo que pasa es que el año pasado...
Hombre, hay una teoría que dice que el año pasado el balón entraba y este año no.
Correcto.
Y el juego es similar.
Es similar. El año pasado, si yo voy en esa línea, que el año pasado normalmente los partidos de casa en el minuto 15 ya ganabas 1-0. Y luego metías goles, a balón parado metimos muchos goles con Otamendi, con Mustafi... Y ganaba los partidos medio sobrado, pero sin hacer un gran fútbol.
Luego la racha se frenó también, ¿eh? Que es verdad que los primeros partidos sí que se metían tres goles en todos los partidos, pero ahora, sí, pero luego hubo un momento ya que costó. Recuerdo otro bache temporal de los partidos fuera de casa, que se ganaba en casa, se ganaba siempre, pero fuera de casa
costaba mucho
ganar, costaba marcar goles.
Es que el año pasado no se hizo tan buen fútbol, ni mucho menos. O sea, lo que pasa es que el Valencia fue más competitivo, creo yo. Y ahí es donde vuelvo a hilarlo con lo de Otamendi, ¿vale? Que a lo mejor solo es un síntoma, pero es que es verdad, es que era más competitivo que lo es este año, el Valencia, mucho más competitivo.
El Valencia de Nuno es un equipo resultadista, es un equipo que va a mantenerse detrás, a estar seguro detrás y aprovechar las dos ocasiones que tenga. En el momento el balón no entra, lo pierdes todo. Un equipo que juega bien, aunque no gane, te va a la casa y dice, bueno, hemos jugado un buen partido. En el Valencia de Nuno eso no lo vamos a ver, ni lo vamos a ver ahora ni lo vamos a ver nunca, porque no es la forma de jugar de Nuno. Nuno no quiere el balón.
Pero yo no estoy, digo, eso de que el balón no entra, que dice Jomi, yo, en fin, lo respeto, pero yo creo que no es del todo así, ¿eh? Es que tú ves un partido del Valencia de este año y ¿cuántas oportunidades tienen Alcácer y Negredo? ¿Que tienen una ninguna?
Pero estuve comprobando tus de puerta y está teniendo los mismos tus de puerta este año que el año pasado.
¿De quién? ¿De segunda línea? Porque bueno, Parejo y Alcácer, es que no la huelen.
El año pasado tampoco.
El año pasado lo delantero no metieron goles tampoco, pero bueno. No sé, yo lo que veo ahí es que...
Yo voy en la línea de que el año pasado marcabas un gol en el primer cuarto de hora y vivías de rentas. Luego el equipo contrario pues, se te abría un poco, les enganchabas a una contra o lo que sea, un balón parado y sacabas los partidos hacia adelante.
Hoy precisamente Negredo ha sido protagonista puesto que ha dado una entrevista a los compañeros de Goal y bueno, ha reconocido, y además esto yo creo que es un gesto que le honra en determinadas ocasiones, o sea, ya lo ha hecho en otras ocasiones, el hombre reconoce que no está bien y que...
Como para decir lo contrario, o sea, tampoco es que le puede honrar, o sea, perdón, te he cortado, pero es que no, a ver qué va a decir, estoy de puta madre, la culpa... Es que... No puede decir.
Hombre, tampoco, cosa. Pero hay gente que se esconde también. Y el,
bueno, pues, eso sí, que podría escurrir el bulto, sí, pero en fin, que no puede decir más que el...
Por lo menos... No, te iba a decir que por lo menos da la cara al hombre.
Sí, sí.
Que en ese sentido se le nota, yo qué sé, pues un veterano, un hombre... Y además, que a mí me gusta que lo diga porque es una forma de que él mismo reconozca que está mal para darle la vuelta un poquito a la situación, para ver si él mismo, con su cabreo interno, coge impulso e intenta darle la vuelta a la situación.
Es que el caso de Negredo también es un poco rocambolesco también, porque empieza la temporada, apenas juega en pretemporada, apenas juega, incluso partidos que no van ni convocados en partidos de pretemporada, con lo cual saltan las alarmas. A Negredo lo quieren vender, a Negredo lo quieren... Uno no lo quiere, hay problemas... Y empieza la liga y es titular indiscutible. O sea, juega todos los partidos. El que no juega ahora es Alcácer.
Juega porque metió el gol en Mónaco. Punto pelota.
Bueno, yo tengo otra teoría al respecto y es que al final Nuno aprendió del año pasado que tiene que decidirse por uno. Claro. Por Nuno. Y en este caso su delantero titular es Álvaro Negredo. Y no es que vaya a morir con Álvaro Negredo, pero hasta que el otro... Hasta que en este caso Paco Alcácer no aproveche también sus oportunidades, porque si no las está aprovechando Negredo, Alcácer tampoco es que en los ratos que está sustituyéndole...
Su delantero titular es Negredo, pero no era Negredo en verano. En verano no era Negredo, era Paco Alcácer.
Pero es que la forma de jugar del Valencia es buena para Negredo y es muy mala para Alcácer. Si con el equipo detrás empezamos a tirarle balonazos a Alcácer, no va a bajar ni una. Alcácer necesita que tengamos el balón y que el balón llegue controlado al área.
Y aquí, sí, no, y aquí tiran centros cuando está Alcácer y no tiran cuando está Negredo. O sea, es que aquí se hace todo al revés.
Sí.
Es que lo veis, pero esto que es cierto. ¿A que se va Negredo? ¿Ponéis a centrar balones?
No, pero una cosa es centrar balones y otra es meter el balón en el área. Porque no me acuerdo la segunda parte contra el Betis, jugando contra 10. Si no centramos 50 balones al área en toda la segunda parte, pero era meter el balón al área y a lo que salga. Eso no son centros. Eso es pegar balón ahí y si la engancha una de cabeza, pues la mete para adentro y si no, no.
Es que se ha echado de menos que se fichara un extremo zurdo bueno, que llegara a fondo y que pusiera el balón. No lo tenemos. Bacali es diestro, Bacali ahora mismo se está viendo sus carencias, que siempre intenta regatear hacia adentro, los defensas ya le han pillado, dan un pasito hacia el medio y ya le han robado el balón y ha terminado Bacali.
Bueno, tenemos el corte de Álvaro Negredo, ¿no? Para poder escucharlo. Negredo igual ha dicho que no está aprovechando sus oportunidades. Una entrevista, por cierto, que ha dado algún que otro titular aparte de eso.
El primer autocrítico conmigo mismo soy yo. Las que tengo que intentar aprovecharlas y no lo estoy haciendo, ¿no? Es cierto que no estoy teniendo tampoco muchas ocasiones, pero bueno, el otro día en Bilbao una muy clara, pues esas no hay que desaprovecharlas, ¿no? Que la gente esté conmigo, pues sin haber dado todavía el máximo de mí, pues para mí es de aplaudir y de agradecer sobre todo, ¿no?
Ha dicho, por cierto, también que la relación con Nuno es una buena relación. Ha dicho que son mayorcitos como para andar con tonterías de discusiones y que su relación es buena. Que le gustaría además jugar con Paco Alcácer, algo que, por cierto, no hemos sacado a debate, pero bueno, hemos dado por hecho que tiene que jugar uno de los dos, pero no hemos barrado la posibilidad de que jugaran los dos juntos.
Yo, es que el año pasado, justamente el día que creo que estuvimos aquí, el año pasado, uno de los días que estuvimos,
ya estaba el debate en marcha, ¿no?
Estaba el debate en marcha y yo me mantengo en lo que dije, yo no lo veo jugando juntos a los dos. Es que no los veo.
Son dos delanteros de remate. Si uno fuera un delantero tipo Villa y otro delantero tipo Negredo, tipo Alcácer, que llegara, se podría dar el caso, pero así no lo veo tampoco.
Mira, Villa, ayer estuvimos hablando de Villa, de la posibilidad de que
Villa
pudiera.
¿Y qué?
¿A ti? ¿Tú no quieres que venga?
Anda, ¿qué?
¿Tú no quieres que venga luego?
Vamos a ver. ¿Para qué queremos a Villa? Por Dios santo verdadero. ¿Esto qué locura es?
Vendría 21 días.
Esto es como comprarse una tele de la hostia de 50 pulgadas de alta definición.
Y ver dos partidos.
Y luego ponerlo encima. Una muñequita está una folclórica y estar todo el día viendo la folclórica. Vamos a ver.
Y el toro.
Es que no tiene lógica. ¿Tú te crees que ahora necesitamos a un jugador que sí, que vale, que es Villa, que habrá sido buenísimo y que todo lo que queramos? Pero coño, que Villa está, si no está jubilado, pues casi. Es absurdo poner ahora. Entonces, ¿ahora qué ponemos? ¿A Villa que resuelva los partidos? Esto es de locos.
Imagínate que Villa viene, marca en todos los partidos, ganas los 3-4 partidos que a lo mejor podrías jugar con él y luego se va.
¿Y si no?
Y te sí, pero.
¿Qué hacemos? Quitamos a Negredo y Alcácer y ponemos a Villa.
Vamos a ver. Desarrastre, vamos a ver. Estamos hablando antes de otra. Yo creo que esto sería un poco. Una operación de marketing.
Sí, fíjate, más que Villa, si no fuese Villa un jugador similar a sus características, ahí sí que lo veo jugando a ese futbolista con Negredo o Alcácer. Ahí sí. Porque son de características distintas. Yo a Negredo y Alcácer los veo similares. Similares.
Sí, un delantero que caiga a banda, que se
puede. ¿Alcácer similares?
Sí, yo también.
Vamos a ver, no te quiero decir que son lo mismo, pero son futbolistas.
Correcto,
pues ya está, ahí está. No, en ese sentido son similares.
Es que esa es la situación.
¿No se supone que a Santi Mina era algo así?
Pues no lo sé.
Oye, pues yo lo leí cuando lo ficharon.
No lo sé. Chema, que es el experto en el Celta de Vigo.
Es verdad, sí, hablar en el micro, que está aquí. No quiero hablar, Chema, está
muy buenas, hombre, tocáis el Celta de Vigo. Ahora yo vengo yo a comentaros. Santi Mina.
¿Cómo es el programa?
El fútbol es celeste. Es que yo escucho el fútbol celeste. Yo escucho muchas fricadas en general, ¿eh? No hace falta que sea del Celta para escucharla, pero sí, una de las cosas que a veces escucho es programas de otros equipos para ver qué se cuece por ahí. Entonces uno de ellos es el Fútbol Celeste y es un podcast en el que hablan pues de lo que pasa en el Celta, pues en Amadroa, entrenó, no sé qué, además con acento gallego y tal. Bueno, aparte de fricadas,
ver, son de allí, que tienen que hablar con acento gallego.
Bueno, ya, claro, o sea que es a ver, pero qué lo curioso,
si quieres te lo hacen en valenciano.
Si fuera pues, Sevilla sería
con acento andaluz, hablando
pero
de
Celta. Te pones la desconexión de COPE Valencia, no te hablan con acento gallego, que es curioso, ¿no? Escuchar la radio y que de repente te creas que estás ahí en el mercado de la piedra. Bueno, el tema es que Santi Mina empezó siendo en las categorías inferiores en un delantero tipo Paco Alcácer, un delantero finalizador, un delantero de área pequeña, un delantero que metía un montón de goles, hasta que lo pasaron al primer equipo, le desapareció el olfato, no se sabía nada de Santi Mina, se pasó un año prácticamente en blanco, y después Berizzo lo reconvirtió en ese 4-3-3 en la banda derecha. En la banda derecha, ¿por qué? Porque era un jugador perfecto para hacer la diagonal, que el equipo contrario se fijara. Y cuando tuviese la pelota Nolito por la otra banda, se iba todo el equipo contrario hacia Nolito, entonces forzaban la ocasión por ahí, balón suelto que quedaba, aparecía de repente solo Santi Mina y la metía. Así metió 4 goles en un partido.
¿Sabes? No.
Y en vez de a Nolito tenemos a Piatti.
No,
ese es el fallo.
Eso para empezar. Pero el siguiente fallo es el típico futbolista que todo el mundo ve que no va a cuajar y no va a triunfar en el Valencia.
¿Santi Mina?
Sí.
Hombre, de luego en la banda derecha yo lo he visto.
Yo los ratitos que le he visto me ha parecido que, yo cuando lo he visto, parece que se vaya a convertir en otro Rodrigo. Porque no daba una derecha, es los dos ratos que ha salido.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que en el Valencia tenemos un máster en problemas con las posiciones en el campo de los
malograr jugadores.
De los futbolistas. Es decir, esta mañana, por ejemplo, en Radio Marca salía el debate de Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul tiene, a pesar de que, como dice, que yo soy de esa misma opinión, Vicente Sempere, que alguna vez lo ha comentado aquí en el programa, que es un jugador más bonito que bueno, pero es un jugador que se le podría sacar rendimiento, pero tiene un problema. ¿De qué juega Rodrigo De Paul?
No lo sé.
¿De qué juega Enzo Pérez? Bueno, ¿De qué juega Santi Mina?
Rodrigo De Paul, si no me equivoco, en Argentina juega en banda izquierda.
Desde luego, si claro. Santi Mina es interior diestro.
Acércate al micro.
Si Santi Mina es interior diestro, la verdad es que es un jugador súper insulso. Yo no le he visto nada. O sea,
pero
no explico cómo.
Pero podría, es que, claro, el problema. Eso,
yo pensaba que era más delantero así, tipo, bueno, salvando la distancia, tipo Villa, un chaval sí. que sabía buscarse la vida. Y,
bueno, como dice Chema antes, él ha jugado delantero muchos años, en las categorías inferiores ha jugado de delantero. Pero el Valencia tiene un problema en traer un futbolista que a veces es una virtud.
Y lo desaprovecha.
Angulo era un futbolista todoterreno para cualquier posición, jugó hasta de lateral, de extremo, de medio centro, de no sé
de
qué.
Todo.
Jugó de todo y eso era una virtud. Y los entrenadores que hubo en esa época
Correcto.
Supieron aprovechar las virtudes de Angulo para colocarlo.
Y de origen, si no recuerdo mal, era delantero centro.
Angulo. Exacto, él era delantero centro. Pero de un tiempo a esta parte, o sea, un jugador que juegue en varias posiciones es un problema, por lo menos en el Valencia. O sea, porque como no sabes exactamente dónde ubicarlo.
Sí,
y cuando tienes claro lo que es, porque Rodrigo Moreno, cuando llegó, sabíamos lo que era un delantero, porque toda la vida había jugado adentro, ya el entrenador se encarga de marearlo.
Lo ponen en banda derecha, en banda izquierda, no
está mareando a todos, es que nadie juega en su posición, parece.
Entonces al final llegamos a la conclusión que
claro, pero por ejemplo, yo decía, yo lo comentaba también esta mañana, cuando llegó Tamendi, nadie discutió dónde juega Tamendi. Todo el mundo claro, sabía dónde iba a jugar.
Pero porque es central, ahí no hay vuelta de hoja.
Ya, pero...
Porque el primer partido ya dijimos, hostia, ese tío es una bestia, el primer partido. Yo dije, hostia,
sí, pero
hemos fichado, macho, ese tío es un animal.
No sé, pues, cuando fichas a un lateral, cuando fichas a Cancelo, Cancelo puede jugar un poco de extremo, pero bueno, es lateral.
Que acabará de extremo.
Acabará de extremo.
Acordaros de Luis Aragonés con Engonga de libre, con Otero de central y que hizo un equipazo.
Exacto.
O sea, en el fútbol nunca hay una teoría que siempre es la válida. De hecho, ya digo, hizo la mejor defensa de la liga con jugadores reconvertidos. Y Nuno lo que está tratando de hacer es buscar la mejor posición según las características. Rodrigo lo tiene todo para jugar de categoría por banda izquierda. Es un tío técnico, es un tío que sabe driblar.
Rodrigo Moreno.
Es un tío que
¿técnico?
Sabe centrar. Muy técnico.
Sí, técnico es.
Muy técnico.
Eso es lo que yo creía al principio. Yo decía a todo el mundo, es súper técnico, Nando. Ya verás que bueno, es súper técnico.
Y
ahora lo ves y dices, pero aquí qué pasa.
Cuando se ha dejado la técnica.
Cuando lo veo en Mestalla, que el tío se la para y cómo corre, y con la elegancia que corre, me parece que es un crack. Lo que pasa es que después no hace nada. Pero el tío puede manejarse bien.
Parece que corre y parece un jubilado que viene cualquier defensa al trantrar y le quita el balón.
Si tiene
con toda facilidad.
Elegancia que se vaya al fase
de
recibirlo.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Que no está,
yo decía lo mismo, este tío es súper técnico. Mira lo que
es que lo es. Pero no está funcionando porque hay veces que en el fútbol no funciona. Que ya está.
¿Se tiene o no se tiene?
Yo no he visto jugador
¿Le tiene?
Más nefasto mucho tiempo que Rodrigo, lo digo de verdad.
Pues
a mí me tiene desesperado. Me tiene desesperado.
Yo
le he rendido.
Me tiene desesperado. Alex, es que no hace una derecha.
Claro.
A ver, Rodrigo. Yo entiendo lo que quiere decir Homi. O sea, es un futbolista que no está. No es que no esté al nivel. Es que está a años luz
del
nivel. Para mí, ser futbolista, para mí, desde mi punto de vista futbolístico, más, como lo que decía Carlos, más técnico, con más calidad de toda la plantilla.
Pues que lo demuestre.
Pero de toda la plantilla.
Claro,
pero no lo está demostrando.
No.
Pero no ni a cuenta gotas. Porque el año pasado fue un detalle, el Getafe, el control que acaba en gol.
Un detalle.
Punto. Es que este año ni eso. Y yo soy muy de Rodrigo, pero este año es que es insalvable. O sea,
cuando se tropieza, se resbala, pierde el balón. El día del Betis, lo que estaba comentando antes, hace un regate en medio campo que todo el mundo dice, oh, qué maravilla, y se la da al médico del Betis que va por la banda.
Sí.
O sea, es que o llega tarde.
No toma ninguna decisión correcta.
O busca un córner, le pega el balón, le rebota él y se va fuera de puerta. O sea, es que no hace una derecha. Es desesperante.
Ha fallado también goles porque esta semana, por ejemplo, hemos tenido el fallo de Negredo en Bilbao hasta la sopa y todos se nos ha pasado algún momento por la cabeza. Pero también Rodrigo ha tenido alguno, ¿eh?
También
ha tenido alguno que realmente aquí nos tirábamos de los pelos porque decíamos, ¿cómo es posible uno que falle ese gol? Y qué mala suerte, porque ese gol seguro que le iba a venir súper bien
a Rodrigo para intentar salir. Los delanteros ya sabemos cómo funcionan.
El año pasado,
meten dos goles, tres goles en tres partidos, sí, y ya se vienen arriba.
El año pasado, encima, tuvo la desgracia, que es que metió un gol y en la jugada siguiente los pulsaban.
Claro.
O sea, es que hasta para eso era nulo. O sea, casi era preferible que no metiera gol, porque es que creo que fue en Getafe, si no recuerdo mal. Metió un gol y los pulsaron en la jugada siguiente.
Y cuando chutaba bien, resulta que el portero rival se hacía el paradón de su vida.
Exacto.
Que tal, el año pasado también le hicieron un montón de paradones.
Exacto.
A Danilo le está pasando lo mismo. Danilo ha sido mediocentro defensivo. Siempre ha jugado en medio centro defensivo, pero es un tío que tiene muchísima calidad, con lo cual Nuno, cuando lo está poniendo con fuego. Lo está intentando utilizar de playmaker, de organizador, a tocar el balón, a subir el balón, con lo cual tampoco está funcionando, porque es un chico que tiene que aprender a jugar en esa posición. Lo mismo pasa con Rodrigo. A lo mejor Rodrigo, dentro de 2 años, lo vemos en otro equipo jugando por la izquierda, y el tío es un fenómeno jugando por la izquierda, porque tiene capacidad para hacerlo y tiene capacidad para jugar bien en esa posición.
Rodrigo,
pero no juega.
Rodrigo, pero es el riesgo también de fichar jugadores de 19 años.
Claro.
Claro.
¿A Rodrigo alguien lo había visto en el Benfica antes? ¿De aquí, de esta mesa?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo lo reconozco que no.
Y a mí no me sonaba que fuese un crack para ficharlo por 30 millones de euros. Cuando lo fichamos. A mí te podía sonar a lo mejor otros jugadores del Benfica. A mí Rodrigo...
No, hombre, a mí sí que
no llamaba la pero no llamaba la atención.
Pero sí que era el delantero titular, veía las cifras y sí que estaba marcando todos los años bastantes goles, y bueno, no sé, y lo daban como uno de los jugadores más importantes del equipo.
Bueno, pues esperemos que el chico, no sé, que tenga razón Alex y Carlos y reviscole, como se suele decir en valenciano, porque yo era un jugador que en el que tenía esperanza de que este año podía ser un plus para el equipo, al igual que Negredo, y no lo están siendo ninguno de los dos.
Estoy pensando que ahora mismo el Valencia esté donde esté en la liga es casi un milagro, porque no funciona nada, no tenemos a los jugadores buenos, Otamendi no está, Parejo está por debajo de su nivel, André Gómez ha jugado 3 ratos porque no está Diego Alves. Los delanteros no marcan goles.
Ahora mismo cuesta mucho destacar al mejor jugador de la temporada del Valencia. O sea,
Febuli, no hay otro.
Febuli. Vale.
Es que no hay otro.
Febuli un día está y otro día no
es
está.
Es que esto es significativo. O sea, sí, que el mejor futbolista del Valencia ahora mismo sea Febuli.
Un día que está, la cantidad
de pasta que se ha gastado el Valencia reforzando este equipo y con jugadores de la talla de Alcácer, Negredo. Sí, sí. André Gómez, Parejo, que ahora mismo Feguli sea el mejor.
Pero es que el Valencia,
yo creo que es significativo.
El Valencia no ha reforzado el equipo.
No
ha reforzado el equipo. Estoy de acuerdo. El Valencia ha fichado jugadores jóvenes diciendo, hostia, qué bien, esto a la vuelta de 3 años será muy bueno si lo vamos a comprar ahora que valen razonablemente poco. Pero no ha reforzado el equipo. Reforzar el equipo es otra cosa.
Ha hecho inversiones.
Reforzar el equipo es jugar, tío, o sea, fichar gente que puede jugar desde ya y que te rindan desde ya. No puedes soltar a Danilo, que tiene una pinta para mí buenísima ese chico, jugando en su posición y tal, pero el chaval se le ve que juega a otro ritmo, que juega que no está, no puede rendir ya. Entonces, eso, ¿qué has hecho? Lo que has hecho es
has hecho hacerle perder un año al chaval, porque si se queda aquí no va a jugar todo lo que me imagino querrá jugar, o lo tendrás que ceder.
Al final tú dices, es una inversión para que el chaval dentro de 2 años sea bueno y lo puedas vender y puedas ganar un dinero para fichar a otro futbolista, pero al final si no juega no lo vas a poder vender.
Claro.
No creo que sea con la intención de hacerlo futbolista, sino comprar al jugador ahora que digamos que es razonablemente asequible.
Vale, aunque no haya un espíritu económico en la historia, pero al final ese futbolista tiene que crecer jugando. Claro. Y si tú fichas jugadores de 18, 19 años y luego no los pones a jugar, no te van a crecer.
Y si los compras de 30, fichas a Negredo y lo tienes 2 años sin marcarte un gol. Es que la edad no significa nada. Cuando un jugador llega a ser bueno, significa. O sea, cuando un jugador es un jugador consolidado en el mercado europeo y en el fútbol europeo, estamos hablando de un jugador que ya ha dado sus mejores 2 o 3 años. Seguramente tú te traes ahora a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo no te va a dar 2 o 3 años tan buenos como los 2 o 3 años anteriores. Por eso Cristiano Ronaldo es ahora un crack, porque ya ha dado lo mejor. La idea de Valencia es buena, es fichar gente joven y gente que pueda crecer aquí. Ahora es muy arriesgado y no está saliendo bien.
Claro, pero es que yo veo problemático el y además
que la única línea parece que está siguiendo el Valencia en la política de fichajes, por lo menos en esta en este último mercado, es solamente eso.
Sí.
Es que yo creo que sí, se puede apostar por determinados jugadores en alguna posición para que puedan ir entrando como jugadores suplentes que puedan tener, que puedan dar descanso a los futbolistas titulares, pero yo creo que un equipo para salir a Europa para jugar la Champions, yo creo que necesitas algo más, sí, sinceramente. Yo creo que necesitas pues un poco más de veteranía, un poco más de saber estar en los partidos,
de oficio, oficio,
de oficio, de manejar partidos, de poder hablar con el árbitro, de poder tener el culo pelado en
simplemente en que el fútbol, aquí.
Que es verdad, que tiene razón. El culo pelado lo tiene Negredo, y Negredo está siendo igual de...
De fiasco.
De fiasco, sí. Como a lo mejor Danilo, por ejemplo.
Pero claro, yo no estoy de acuerdo en eso. Que Negredo está siendo un fiasco, no estoy de acuerdo. Ya sé que suena raro. No. Si es que el problema...
¿Tú esperabas lo que está haciendo Negredo?
¿Y Alcácer?
Bueno, yo creo que Alcácer, en el tiempo que le llevamos viendo en el Valencia...
Este año no.
Esta es su tercera temporada en el primer equipo. Negredo lleva dos. Uno y medio. Y en el uno y medio no le hemos visto nada. Paco Alcácer, bueno, por momento le hemos visto cosas. Es que Negredo...
Negredo metió un gol contra el Levante, fue un golazo, si lo recordáis.
Ese de medio chilena que está cayendo.
Ese que se le orienta con el pecho y tal. Y el del Mónaco, que es importantísimo porque...
Sí, el del Mónaco es muy importante.
En Champions.
Sí.
Es verdad que está fallón, que está lento, que está... No sé qué, pero es que no le llega nada. No le llega nada. Yo no sé si es un problema de que los delanteros no se mueven, que también hay algo de eso, pero... A ver, ¿quién da balones a Negredo y Alcácer cuando él juega? ¿Quién? Parejo no.
Hombre, vamos
Cancelo, que era el jugador que el año pasado estábamos diciendo que no valía y que este año está siendo de los mejores.
Pero meten centros.
Cuando tú,
claro. Estoy hablando del último pase, de una asistencia, de un pase interior entre líneas.
Como el pase
eso,
que
¿quién lo hace en el Valencia?
Negredo en
claro, eso es, eso, pasa. Justo. Eso
debería ser.
Eso,
yo
Negredo,
Negredo,
vale.
Yo creo que eso
luego,
eso
es lo que yo te quiero decir es que si tú fichas a un futbolista que marca 20 goles, 19 goles, 23, 25, todas las temporadas, y aquí en la una temporada
hace
5 goles, dice, bueno, qué casualidad, la temporada mala la ha tenido el Valencia, no pasa nada, el año que viene, y este año es el segundo.
Lleva camino de lo mismo.
Vale, seguramente no será únicamente problema de Álvaro Negredo, habrá algo más.
Una forma de verlo.
Yo no le doy el 100% de la culpa a Álvaro Negredo, yo creo que hay algo más. No le estamos sacando partido.
Exactamente.
No se está jugando
para él. Hay formas de verlo, es verdad, puede que no esté en su mejor momento, pues probablemente, lo más seguro. Pero que también hay algo que tiene que ver con cómo juega el Valencia, seguro, porque un tío que te mete todas las temporadas 20 goles, porque aquí no.
¿Y por qué no aplicas ese?
Porque no te mete 15.
Claro.
Y ha metido 15. Ha estado flojo esta temporada, pero que mete 5.
Lobo, ¿y por qué no aplicar ese criterio para Rodrigo?
Porque a Rodrigo lo veo cada partido y me dan ganas de llorar.
Con Negredo también.
Negredo, no.
Con Negredo también, ¿cómo que no?
No estoy de acuerdo.
Porque Negredo toca menos balón, entonces falla menos. Pero Rodrigo es que toca mucho.
Rodrigo, cada vez que lo ves, dices, sí, ay, madre, pobre, se la van a quitar. Se la van a quitar, pero ya verás. Se cae, se mete un porrazo ahí.
Sí,
es que es tremendo.
Correcto.
Sí. Madre mía. Sí. Alex, cuéntanos, ¿qué nos va diciendo la gente en el Twitter?
Bueno, pues para empezar, mandarle un saludo a un compañero que hoy no ha podido, al final, Arias Forever, que ha empezado a pedir, ha hecho un Otamendi, ha empezado aquí entrando pidiendo pasta y de momento se ha quedado en el banquillo. Aquí somos firmes, no, ha habido un problema y no ha podido finalmente estar con nosotros, pero se mantiene en espíritu. Elías Lafuente dice, alineación muy defensiva, barraca, en referencia a vosotros, a la presencia hoy de la gente de Café Mestalla, sensacional web que hay que consultar en el día de hoy. Dice, oye, ¿ya tenemos dial o sois unos bocarrapes? Ahora enseguida te contesta Chema Mancha. Raúl Gargallo, por la mañana os educaré por el podcast, entiendo que será os escucharé, pero es el maldito traductor, a dar caña, señores. Alob dice, venga ya, dice Adrián Pérez, hostias, con Lobo, jamás te habría imaginado así. Muy cracks los de Café Mestalla. Hay que decir que en esa foto Lobo no es Lobo. El que crees que es Lobo es Homie, que es más guapo, exactamente. Dice, se os escucha un pelín raro, dice Fernando Montes, ya está solucionado. Adrián Pérez, leches, pues no le etiquetéis, en referencia a ese etiquetado de de Lobo, Julio Belmin, dice: vamos, no jorobes, tráeme algo de recuerdo, en referencia al viaje y maratón incluida de Homie en Nueva York con la señora. Alejandro Muñoz dice: si Enzo Pérez, según Lobo, es la versión mala de Tino Costa, Parejo es la versión blanca de Manuel Fernández.
Un inciso. Es verdad que lo he dicho, y también tengo que reconocer, para ser justos, que está mejorando con respecto a los primeros partidos, que a mí me desesperaba, sinceramente.
Alex Amund dice: vamos mecánicos, nunistas contra parejistas, y también en ese momento se nos ha añadido a lo largo de la noche de hoy a una lista de restaurantes italianos, porque hemos empezado a poner fotos de pasta. y no sé por qué, pero nos han añadido.
Pues gracias a la gente que nos ha añadido.
Lo de Parejo, la versión blanca de Manuel Fernández, es total, ¿eh?
Venga, vamos a recordarle a la gente que si le pasa algo a vuestro coche, que hay que dejarlo en manos siempre de los mejores. Y en Valencia los mejores son Pinauto. Cambio de neumáticos, amortiguadores, frenos, aceite, cualquier cosa que tu coche necesite lo vas a encontrar en Pinauto. ¿Qué, dónde está Pinauto? En la calle Marcelino Giner número 10 y en la calle Arquitecto Arnau 27. Y el teléfono es el 96-300-3545.
Pinauto, servicio integral para su automóvil. Mecánica, electricidad, electrónica, aire acondicionado, sonido, todo lo que tú y tu coche pueden necesitar. Además, en Valencia te recogemos el vehículo en tu casa o puesto de trabajo. También disponemos de vehículo de sustitución. Pide cita previa en nuestra web pinauto.net o llamando al 96-335-45. Podrás encontrarnos en la calle Marcelino Giner número 10. Hazte fan en Facebook y síguenos en @pinautovalencia.
En Segunda Mano Montserrat reventamos precios. Aprovecha este mes para renovar tu casa. Gran variedad de lámparas, muebles, electrodomésticos y accesorios de baño. Todo nuevo a precios reventados. Segunda Mano Montserrat, la gran tienda de segunda mano. Más de 5.000 metros de exposición en carretera Montserrat-Montroy, a 100 metros de Mercadona, y en oportunidadesycuriosidades.com. Encuentra lo que buscas y llévatelo al mejor precio. Segunda Mano Montserrat, compra. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que puedas necesitar.
Ya a la venta en nuestra web las camisetas del Taller Deportivo. Consigue la camiseta fantástica.
Fantástica.
O una especialmente dedicada a un gol realmente increíble. Camisetas molonas diseñadas por diseñadores valencianos con el sello inconfundible del Taller.
Porque han hecho un trabajo fantástico, fantástico.
A la venta en eltallerdeportivo.com. En Paterna A3 creemos que una inmobiliaria debe ser una relación de confianza, ni un mercadillo.
¡A un euro la prenda hoy!
Ni un lobo de Wall Street. Se puede llevar de manera cercana y honesta, tal cual, sin franquicias, sin adornos. Además, ¿quién conoce mejor Paterna que la gente del pueblo? Plaza de Les Olleries Menors, número 1, en Paterna. Inmobiliaria Paterna A3. Ahora ven y lo ves. Descárgate la aplicación oficial del Taller Deportivo. Tendrás a mano todos los programas juntitos y la banda sonora del taller.
So hard like a hammer. Don't waste your precious time putting up a front. You're first in the line. If you say you hide in the town, then your truth came out. And you're first in the line. You said that you knew it all. Deep down you were stuck.
Viendo lo que ha sido la actualidad del día en el Valencia, hoy el entrenamiento ha sido vespertino, ha convocado unos futbolistas por la tarde para intentar recuperar y que estuvieran todos los que tenían esta semana compromisos con la selección española, cada uno con la suya. ¿Han estado todos, no, Chema?
Sí, sí han llegado todos, algunos más tarde que otros, por tema de vuelo. Bacali, por ejemplo, ha venido directo desde el aeropuerto a la ciudad deportiva de Paterna en taxi. ha llegado muy justito a 5 minutos de que empezara el entrenamiento. Fegulí ha llegado 15-20 minutos tarde porque también tenía el vuelo muy justo y aún así ha llegado. Ha aparecido en el entrenamiento cuando todos estaban haciendo el rondo, se ha puesto a hablar con Nuno, le ha dicho que tenía unas pequeñas molestias y se ha ido y no ha entrenado. Cancelo, por ejemplo, que ha llegado a tiempo, ha hecho dos rondos y se ha ido. O sea que es un entrenamiento en el que Nuno no ha podido probar nada para el partido del Málaga. Un partido que va a ser complicado. Y bueno, pues mañana y pasado mañana es cuando Nuno hará las probaturas y verá el 11 o se podrá ver algo del 11 que vaya a poner contra el Málaga el sábado a las 10 de la noche. Ha estado en Paterna también Ryan, el portero, que sigue curándose esa herida. Era la primera vez que aparecía por la Ciudad Deportiva de Paterna después de que se le infectara la herida y pasara la noche o el fin de semana aquel en el hospital y todo esto. Y bueno, pues ha venido conduciendo. O sea que dolerle la rodilla, pues le molestará, supongo. Aquello habrá que tener cuidado para que no se le vuelva a reproducir, pero de momento va a un ATS del Valencia a su domicilio todos los días a curarle la herida. Y hoy ha venido de la Paterna. O sea que, bueno, pues de momento, según tenemos constancia, en 2-3 semanas espera el Valencia que esté ya jugando Ryan. O sea que quizá la semana que viene le podamos volver a ver de corto.
Menos mal que el Valencia se ha encontrado Chaume Domènech, sí. Menos mal.
2-3 semanas es lo que más o menos los pronósticos médicos indican que Ryan puede estar todavía apartado de los terrenos de juego. Yo no sé, yo le he visto cara, he estado hablando con él un poquito y le he visto cara de pocos amigos. Le he hecho un jugar you, le he hablado en inglés. Sí, y sí, no jugar you, no exactamente, pero bueno, Ricardo me entiende. Y bueno, pues en lo que he podido entender y él me ha entendido y tal, que bueno, pues ha sido bastante. Lo he visto un poquito.
¿Estaba decaído o qué?
Sí, un poquito. Un poquito sí. Un poquito sí, y sorprendido. Hombre, de que igual, de repente un periodista venga y le hable en inglés. Se ha quedado como un poquito flasheado. Ha dicho, ¿este de dónde ha aparecido este tío, no?
Este no será periodista, se habla en inglés, ¿no?
No, bueno. y bueno, un poquito decaído y tal, pero bueno, sí, que 2-3 semanas va a estar ya jugando.
Bueno, pues en 2-3 semanas llegará el debate de la portería.
Sí.
Si tiene que jugar Ryan, si tiene que jugar Chaume Domènech, porque claro, era un debate que pensábamos que íbamos a tener ya la semana pasada o incluso la anterior, pero bueno, con el tema este de la recaída de Ryan se ha retrasado la cosa. Pero menos mal, insisto, sí, que se ha encontrado un porterazo que todo el mundo intuía. Bueno, había gente que sí que seguía el filial, que ha seguido la trayectoria de Jaume Domènech. Estoy pensando ahora mismo en Dani Meroño, por ejemplo, que él confiaba mucho, pero digamos que el gran público valencianista no conocía a Jaume Domènech. Pero bueno,
yo creo que ahora mismo habría poco debate, creo,
y tampoco. Ese es el problema, por eso tienes a cara a Matthew Ryan.
Pues
porque es que lo tiene fatal.
Lo tiene
es mal. Que a la que quiera quitarle el puesto a Jaume, estará ya Alves.
Y a mí Ryan no me ha desagradado los partidos que he visto, ¿eh?
No es que haya venido ya a discutir con todos, pero preferiría que jugara Ryan. Básicamente.
Ah, sí, por favor, que si no me ha aburrido Drácula.
Jaume era un drama cada vez que sale. El partido contra Bilbao me esperaba perfectamente que fuera como fue.
Pero Ryan también ha hecho una por arriba.
Bueno, una cosa era hacer una y otra cosa
era
hacer
más difícil de los todas. Porteros. Los porteros, lo más difícil en casi todos los porteros es precisamente las salidas.
Sí, pero es que Ryan, incluso Alves, a lo mejor no son especialistas por arriba. Pero comparado con Jaume sí. Jaume va muy perdido cuando hay un balón lateral.
A mí de Jaume lo que me da miedo es que le pase como a Guaita. Porque Jaume está muy protegido por la prensa ahora que estamos por aquí.
Sí, tú rajas.
No es rajar. Está muy protegido por la prensa valenciana. Con el hecho de, ya estamos otra vez con el debate de Guaita, que tenía que jugar Guaita porque era valenciano y demás. Y a mí me da un poco de miedo que
le pase
lo
mismo. El debate de Guaita y Diego Alves se resolvió futbolísticamente.
Sí.
Es que al final, claro, aunque tú fueras muy de Guaita o muy de Alves, al final,
hasta lo
luego tú eras muy de Guaita.
Muy de Guaita.
Yo era muy de Guaita también.
Y yo llegué un día y dije, hostia, esto
me tuve que rendir porque decir, es que
no puede
Alves
ser.
Es mejor portero que
sí.
Guaita.
Sí, sí, sí.
Me da la sensación de que Jaume tiene la cabeza mejor puesta que Guaita.
A mí me parece que no.
¿Ah, no?
No.
Yo lo veo. La gente habla muy bien de él y era un tío
pero
que
lo veo más centrado,
se prepara mucho.
Más centradito. La cabeza claro. No lo sabemos, pero más centrado sí. Yo lo veo más palop que Guaita.
Sí, claro, claro. Ahí es donde quería ir. Es un tío que por lo visto entrena muy bien, que aprende muy bien.
Pero Guaita, ¿os acordáis aquella eliminatoria contra el Atlético de Madrid que la tiró él solito?
Claro, 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 nos acordamos.
Eso fue ya, dije, madre de Dios.
Para no acordarme.
¿Pero esto qué es? Pues sí. Lo mismo pasa ahora con Rodrigo.
Bueno, vamos a escuchar a Mustafi, que ha sido protagonista después del entrenamiento. Entre otras cosas, por ejemplo, ha dicho y ha defendido, digamos, un poco su parcela, diciendo que defensivamente el equipo tampoco está sufriendo tanto.
Yo creo que defensivamente no estamos sufriendo mucho. Yo creo que el partido del Zenit, ellos han tirado 3 veces en puerta y han hecho 3 goles. Eso no pasa siempre. Yo creo que defensivamente estamos haciendo en nuestro trabajo, porque antes del partido de Athletic hemos encajado 2 goles, creo. Creo que en la liga con el Real Madrid, me recuerdo bien, con Real Madrid éramos el único equipo con solo 2 goles encajados. Entonces no creo que estamos sufriendo mucho defensivamente.
¿Estáis de acuerdo? Por cierto, lo primero que quiero decir es que chapó a Mustafi, porque hay futbolistas que están aquí 5 años y no aprenden español, no aprenden castellano, que sí, para mí es una cosa fundamental para el buen funcionamiento de un vestuario, y fíjate cómo habla Mustafi en español.
Pues yo en parte sí estoy de acuerdo con él, porque ¿cuántos partidos llevamos en la temporada? 7, más 2 de Champions, 9, más los 2 de la previa, 11, excepto el día del Zenit y el Athletic Bilbao, habíamos encajado 2 goles en Liga, y en Champions, pues el Mónaco nos metió 2
ahí. Los 3 del Zenit, los 2
del... No, pero yo, sin contar el partido de Zenit y Athletic Bilbao, en el resto de partidos nos han metido 4 o 5 goles. ¿Que no hemos sufrido? Pues igual la palabra no es que no hemos sufrido, porque hemos tenido palos en contra y demás, pero el equipo no ha encajado goles. Está más claro que el agua.
El problema de la manta.
También es verdad que Chaume ha sido el mejor en el 60-70% de los partidos.
Por eso digo que a lo mejor la palabra no hemos sufrido no es la más correcta, pero encajar goles no hemos encajado.
Y del Sporting, si no es por Chaume.
Bueno, pero ganamos 0-1. No,
el día del Sporting es el típico partido que se desata la crisis, pero como ganas el partido, se tapa todo.
Sí.
Se sepulta todo porque ganas el partido en el último momento del cabezazo de Paco Alcácer. Y de alguna forma, pero ese partido hay un rato que juega bien, pero bueno, como el Valencia este año, que juega 15-20 minutos bien y el resto del partido es un drama.
El problema del Valencia este año no es defensivo, es ofensivo. Los otros equipos, juegues contra quien juegues, te van a llegar y te van a crear ocasiones. No vamos a jugar contra cojos todos los partidos. Pero el problema es que nosotros no atacamos, no creamos ocasiones, no llegamos bien arriba.
Esta mañana me apuntaba, por ejemplo, el compañero Alberto Santamaría, que él piensa, y os lo lanzo para ver si estáis de acuerdo, que el problema con respecto al año pasado es que el equipo está como un poco más atrás.
Pues claro,
que hay más distancia mejor. Que hay más distancia de...
Lo de las sábanas, es que es
con la portería contraria, claro. Más distancia física. O sea que a los delanteros les cuesta mucho. Yo cuando veo a Negredo despejar corners en el área del Valencia, a mí se me cae
el mundo. Pero el año pasado ya lo hacía, ¿eh?
Sí, pero a mí se me cae el mundo encima. Es decir, al final, esto es un delantero. Es decir, ya, que pero, al final,
pero Ricardo, pero es un delantero que va bien de cabeza.
Y no puede ir al contragolpe.
Lo tienes que poner en un corner a defender.
A mí se me cae el mundo encima.
Y además despeja muchos corners.
Sí, pero si es que despeja. O sea, le da más de cabeza en el área del Valencia que en la otra.
Sí. Y provoca muchos corners también en contra, porque se han dado muchos corners que ha provocado al menos 3 seguidos. Sí, porque
verdad.
Siempre despeja hacia el mismo sitio.
De verdad.
Pero bueno, a mí no me.
Estoy muy de acuerdo y vuelvo a lo que decía al principio. Por eso está jugando Negredo y no está jugando Alcácer. El año pasado el Valencia presionaba arriba y un delantero que presione, corre como es Alcácer, tenía más participación que Negredo, que era un jugador más estático. Este año el equipo está más hacia atrás, tiene que sacar más balones largos y con Negredo puede bajar balones que Alcácer no.
La pregunta es: ¿y por qué el equipo está más atrás?
Claro. ¿Por qué? Si es el mismo entrenador, es todo igual.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Ya no sé.
Buena pregunta.
¿Se resguarda un poquito más porque no está Otamendi, Lobo?
Pues es muy probable. O sea, yo
es que yo es lo único que se me ocurre. Es que no se me ocurre
nada. Para resguardarse un poco más, te gastas 24 millones en un tío. Es que no.
Era Abdenur, ya bueno.
El problema es que Abdenur queríamos que era Otamendi, pero no lo es. No lo es. Hace las cosas similares a Otamendi, como salir mucho al cruce, igual de impetuoso y de salvaje, pero no es Otamendi.
Otamendi estaba en el partido de la Almería el año pasado. Sí. Y el partido de la Almería fue exactamente el mismo partido que estamos viendo este año.
Pero bueno, hombre, bien.
Vamos aquí
3-2,
¿no?
Allí.
Ah, el de allí, el último partido de Liga, dices.
El que ganamos con el gol de Alcácer.
Sí. No, es que aquí en Almería también ganamos 3-2 de milagro. No sé si
os acordáis.
el equipo atrás, el equipo no llegaba adelante y al final ganamos por un balón a la contra que lanzó Fegulí, que recogió Cáceres. O sea que y ahí sí que estaba también. Y yo creo que el equipo empezó a presionar más hacia atrás a partir del partido contra el Real Madrid el año pasado. No sé por qué, pues a partir de ahí dio un pasito atrás y no la ha recuperado.
¿Tenemos alguna cosa por Twitter, Alex? ¿No? Pues le recordamos a la gente que si pertenecen a alguna asociación deportiva, ayuntamientos, empresas públicas, colegios o comunidades de vecinos, Nubasport tiene todo lo que necesitáis en equipamiento deportivo para la práctica de cualquier deporte: fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, voleibol, tenis, pádel, bádminton, cualquier deporte. Vais a encontrar todo lo necesario, todo el equipamiento deportivo necesario en Nubasport. Nubasports tiene una página web donde podéis ver todo lo que tienen, nubasports.com, con ese líquida, y el teléfono, si preferís convocar una cita, una reunión, es el 649-423-166, 649-423-166.
Las mejores equipaciones para tu equipo de fútbol, baloncesto, fútbol sala o cualquier otro deporte las encontrarás en nubasports.com. Somos distribuidores exclusivos de la firma Futsal. Equipajes, mochilas, bolsas, balones, con precios especiales para escuelas y clubes deportivos. Todo el equipamiento para la práctica de cualquier deporte, desde porterías o redes hasta videomarcadores, lo encontrarás en nubasports.com. Infórmate en nuestra web o en el teléfono 649-423-166. Nuba Sports, equípate con nosotros.
En quecamisetas.com te ofrecemos el servicio de impresión directa. Te hacemos camisetas a todo color desde una prenda. Quecamisetas.com. Serigrafía, bordados, material de imprenta y todo lo que puedas imaginar para tu publicidad y entretenimiento. Y con la máxima calidad al mejor precio. Quecamisetas.com. Avenida Vicente Cremades 13, Vétera. Teléfono 96 169 2241. Quecamisetas.com. Quecamisetas.com.
El Taurino de Así, General San Martín 12, único local en Valencia con auténtico ambiente taurino. Ven a disfrutar de nuestros almuerzos desde 3,5 euros y de nuestra selección de arroces. Los sábados pide la comida que te apetezca y nosotros te invitamos al arroz que tú elijas. Si pruebas, repetirás. El Taurino de Así, en General San Martín 12, teléfono 654-89-49-24.
Recuerda que puedes escuchar el taller de hoy cuando quieras en nuestro podcast.
Where to go, I had no idea. 2016 was the price to pay. A messed up kid with no ideas at all. I thought those 2016, I shouldn't give them away. I remember this young guy died and I took his spot. He got fired, man, and stitches on his pretty face. A long time to see.
No podemos cerrar el programa sin que nos contéis qué es Café Mestalla.
No, eso Fernando, que cuente Fernando.
Fernando. Ah, ya se ha descubierto tu nombre. No, Fernando, se ha descubierto tu nombre. ¿Fernando Lobo?
Pues Fernando es el seudónimo. ¿Cómo te llamas, Miguel? En verdad,
Roberto.
Se llama Lobo, de verdad.
Pues en realidad fue Fernando el que nos lió a todos. Y sé que no le gusta que lo diga, pero es cierto, nos lió, nos llamó, nos dijo, vamos a hacer esto, que podemos dar una opinión distinta a la que se está dando.
Sabes que la mujer le ha dicho otra cosa, no digas eso.
Y así decimos.
De hecho, aún conservo yo el mensaje en el que me lo propone, por si hay que enseñarlo.
O sea, tenemos prueba de que es verdad.
Bueno, Café Mestalla es una web, cafemestalla.com. ¿Y qué vamos a encontrar en la web, Carlos?
Pues vamos a encontrar una visión distinta de los partidos del Valencia o de la actualidad. Ahí, tras cada partido, cada uno de nosotros va a elaborar una pequeña crónica que no sea muy complicada de leer, a fin de que somos gente muy diversa, gente que viene de Twitter, pero somos muy distintos unos de otros, con lo cual estamos dando una opinión distinta a lo que se puede leer en otros medios, simplemente.
Sí. Y además yo añado que normalmente, bueno, yo por lo menos en mi caso, suelo escribir nada más finaliza el partido.
¿Ah, sí?
Si es fuera de casa es al minuto, y si jugamos en Mestalla, pues lo que me cuesta volver a casa. Con lo cual llevamos una temporada, pues
es que vienes en un calentón. En calentito, ¿no? O sea, lo que viene siendo en calentito.
Porque si lo piensas dos veces no escribes nada. Al final dices, no me apetece y no escribo nada. Entonces vienes con el calentón, ¿eh? Y
Pero no. Es cuando salen las cosas, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. A mí es como me gusta.
Lo que está bien es que son visiones distintas, o sea, que no tenemos
ningún interés,
ninguna línea editorial. Ninguna, no. Absolutamente. O sea,
uno cada uno recibe lo que le da la gana.
Piatti ha hecho un pardiazo y en el siguiente dice que Piatti ha sido el peor con diferencia. O sea, no hay línea editorial, no hay.
Como Chema, que cada día, exacto, cambia.
Algo similar. Sí.
Como una tertulia, pero leída, ¿no?
Exacto. Sí. En una tertulia no hay línea editorial. No
como
hay...
un café, claro. Una cafetería.
Y entonces, los puntos de vista, porque siendo como son mini artículos, mini crónicas, son muy distintas, cada una de ellas. Hay mucha riqueza argumental en los artículos. Es muy, muy interesante, opino yo,
sí.
Leer nuestros multiartículos porque aportan muchísimo a la visión de luego. Y luego, aparte
o sea, por ejemplo, el sábado, Valencia 4, Málaga 0. Sí. Y entonces, ¿qué ponéis? El título, y a partir de ahí ya cada, sí, uno escribe su parte, ¿no?
Sí.
En Café Mestalla escriben, además de los aquí presentes, Arias Forever, que hoy se ha quedado, sí, en el banquillo, la convocatoria. Dracul, que está aquí con nosotros, Joeman, Hamakuko, Homi, que también está aquí con nosotros, Lobo, el hombre sin nombre, Mario Selma y Tony Calatrava. No sé si me, sí, dejo alguno.
No.
Perfecto.
Un equipazo, dos, la verdad.
4, 5, 6, 7 y 8. Un equipo de fútbol 8.
Tony Calatrava es más conocido porque es Jado que en Sentimenche, es un forero ilustre.
Es, la verdad es que es un equipazo. Todos los que escriben tienen mucho que aportar, cada uno en su estilo, cada uno a su manera. Y luego, además, hacemos artículos de
no opinión. Solamente partidos, ¿no?
Sí. No. También hay artículos de opinión. Que además, cada uno hace. O sea, todos tenemos el mismo libre acceso y cada uno escribe lo que le da la gana.
Oye, sin ninguna presión ni obligación, ¿podéis hacer uno sobre el periodismo valenciano?
Hostia, pero lo dices en serio.
Sí. ¿Por qué no?
Sí, como ahora sois amigos, si no
puedes. Aquí ahora,
correcto. Ahora sois amigos, si no puedes hablar mal de nosotros, ¿te acuerdas?
No queríamos venir para no conoceros y que nos cayerais bien.
Podemos contarnos, no puedo, ya lo he contado.
No, si ya lo dijimos, lo mantengo. Si eso es parte de.
Me sabe mal haber venido, dice. Sí. Mira que me lo he pasado bien. Esto Lobo, ¿eh? Claro. Mira que me lo he pasado bien y me sabe fatal porque ahora os tengo cariño y no puedo rajaros.
No, sí puedo, pero me sabe mal, coño.
No, como Carlos, que no ha dado ni las buenas noches y me ha pegado un viaje que me ha dejado reventado.
Correcto. Y eso
pero cierto,
es lo mismo que
pero
pasa
cierto
en Paterna y en eso, que a lo mejor es más amiguete de este futbolista o del otro.
Y es amigo de
Raya. Y te sabe mal rajar, te sabe mal decir que Albelda es un cabronazo, que está haciendo cosas así.
Y nos íbamos a ir del
programa sin necesidad de Albelda. De todas formas, a mí una vez me dijeron.
Aquí, Carlos, rápido.
Una vez me dijeron eso, y el periodista que es amigo mío, no es porque, o sea, no hablo bien de él porque es amigo mío, era amigo mío porque puedo hablar bien de él.
Correcto, muy bien. Ojo, qué buena frase para terminar. Venga, gracias Carlos, gracias Jomi, gracias Lobo.
Muchas gracias.
Un placer tenernos aquí de nuevo en el Taller Deportivo. Gracias a todos por estar pendientes de nosotros un día más. Mañana volvemos, mañana más taller. Hasta mañana. You're the restless. It must be special.